la 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 la. Es cuestión de hacer la prueba, de vivirnos a mañana.
Estamos escuchando un poquito más la versión de Chani Suárez de Sir Viñaco, que tiene muchas versiones. Por favor, 11-65-84-08-70, nos escriben ahí y las descubrimos juntos. Esta la pidió Beatriz, que vive en Capital Federal.
Que todas las cosas tienen lugar, tiempo y ocasión. Y si Dios nos da un changuito, a mí no me ha de faltar voluntad para andar juntitos ni valor para trabajar. Te propongo como seña para saber si me querís. Cuando vas a juntar leña, sírvame como perdiz.
Estamos por cocinar los ravioles, preparados para los ravioles de pesca. Espera un poquito, porque yo prometí, sí, sí. Yo prometí un poquito de la cara injusta de la justicia, y en el libro repasan algunos casos, ¿no? Algunos casos testigos para explicar cuál es la cara injusta de la justicia. Y como no podemos contar de qué va el libro, estaría bueno explicarlo, si es que querés o podés. Le estoy hablando al fiscal Federico Delgado, que tenemos la suerte de tener aquí una entrevista en Radio Nacional. ¿Cómo se ve la cara injusta de la justicia en casos como, por ejemplo, el de Lázaro Báez o el de José López, en casos de corrupción?
En una oración sería que la justicia es demasiado buena con los fuertes y es cruelmente fuerte con los débiles. Es un poco el espíritu que estructura el texto, ¿no? Tratar de contrastar cómo la justicia es ferozmente dura con algunas personas que son muy débiles y es excesivamente benévola con tipos que son muy fuertes económicamente, políticamente o simbólicamente.
Ese famoso, el que robó la gallina,
básicamente,
va a cárcel y el otro tiene privilegios, ¿no?
Básicamente.
Y en este caso, ¿cuáles serían los privilegios de tipos de como José López?
Y los privilegios son estar muchos años en la función pública casi sin ser investigados o con ser investigados solo formalmente, con la tolerancia del sistema judicial hacia los comportamientos de los tipos.
Eso tanto para José López como para Lázaro Báez.
Básicamente. Nosotros lo contrastamos con otras personas que son de una extracción social diferente, que tienen muchos menos recursos desde el punto de vista económico, político, simbólico, y que rápidamente fueron encarceladas.
Y incluso de los otros, de los poderosos, se habla por estas horas de la posibilidad de que no estén presos, ¿no? Y algunos dejaron de estarlo, o sea, tienen muchos, muchos, muchos más recursos.
El problema más grande para mí, más allá de las libertades, que es otro debate, es que en la Argentina no hay juicios. ¿Vos cuántos juicios orales viste que trabajás en televisión? ¿Cuántas noticias diste de un juicio oral que empezaba de un corrupto, donde estaban las cámaras, los tres jueces y los tipos sentados como acusados?
No, yo quiero recordar, quizás el fiscal no lo vio, que tuve un programa sobre juicios orales. Cuando sí. León Arslanian puso el juicio oral, hizo la reforma, se nos ocurrió con un productor, Raúl Naya, hacer un programa sobre juicios orales, poner las cámaras, y hicimos 2 años justicia para todos. Todavía no acababa de empezar, nos parecía un sistema.
¿Cómo? Empezaba el sistema.
Empezaba el sistema y mostramos cómo funcionaba. Por supuesto, recién empezaba, pero lo diferente, lo veloz, lo interesante que era estar en un juicio oral. Pero después no hubo justicia para los corruptos, los peces gordos, ¿no?
No hay juicios orales, ese es un gran problema. La justicia argentina somete a las personas, somete, quiero decir literalmente, somete a proceso, 10 años, 12 años, 14 años procesado. Sea quien sea, nadie que estuvo 14 años procesado termina igual, tu vida cambia para siempre. Pero no hay juicios. Digamos, no sabemos si es culpable o inocente.
Yo creo que parte de esto se puede expresar con una palabra, y esa palabra es una palabra que a veces usamos pero no le damos todo el sentido que tiene, que son los privilegios. Nuestra Constitución terminó con los privilegios. La idea de privilegios, el concepto de privilegios, tiene una raíz muy importante en la jurisprudencia, en la justicia, y la Constitución argentina terminó con los privilegios. Pero nuestra justicia reconoce privilegios, y normalmente esos privilegios se reconocen al poderoso, y el poderoso es también el que muchas veces coincide con el rico. Y esto degrada mucho porque hay fuentes legítimas del poder y hay fuentes legítimas de la riqueza. Pero si el poder y la riqueza son a la vez fuente de privilegios, todo queda deslegitimado, y esto confunde mucho la sociedad e introduce mucho daño.
Y por eso también la deslegitimación de la justicia en general, ¿no? En general. Porque caen todos.
La justicia de la política.
La política. Vos puedes preguntar en una encuesta, puedes mirar el informe que hace la ITELA mensualmente, o en el subte o en el colectivo, y la gente percibe que la justicia es un problema. Lo percibe como problema. Tanto el tipo que quiere echar a alguien que aún tenés un departamento, el locatario dejó de pagar el alquiler y son 10 años para echarlo. Te roban el teléfono en un colectivo y no sabes nunca quién lo robó. Digamos, desde el imputado hasta la víctima, todos perciben que la justicia es un problema. Y ese es el gran problema, que percibimos que el lugar donde tenemos que resguardar nuestras libertades, nuestro patrimonio, lo percibimos como un problema.
Nosotros los que tenemos estos celulares que se pueden programar y te dicen dónde está. Hace poco la historia de una persona, una colega, que le robaron la cartera y resulta que el celular aparecía en la comisaría donde estaba denunciando, ¿no? Y estas cosas pasan, pero no se puede hacer nada acá cuando en cualquier otro país se hace algo inmediatamente.
Nos pasa muchas veces que la gente va a la comisaría a denunciar y dice dónde está el celular, justamente por el dispositivo que decís vos. Llega la justicia puede tardar 15 días entre toda la burocracia en ir a buscar el teléfono y obviamente el teléfono no está más. Esos son los problemas que yo creo que no tienen que ver ni con la corrupción, ni con... Tienen que ver con un problema cultural y de actualización a la hora de construir una causa que realmente son muy complejos.
El cultural es largo, pero de actualización de la tecnología, por ejemplo, podría ser mucho más corto,
sí,
¿no? Si hubiera voluntad.
Y premios y castigos, digamos. Ningún espacio laboral funciona si no hay premios y castigos.
Martín Angulo quiere preguntar algo. Sí. Estoy a punto de poner los ravioles y todavía no hice la masa. Mira.
¿Esto que contás siempre fue así o hubo un momento de quiebre en el que todo se rompió en la justicia?
No, me parece que un proceso, desde que yo entré, hay un proceso de degradación. Digamos, que ahora se percibe un poco más, pero pese a que el proceso tiene mucho tiempo. Digamos, la última gran apuesta que hubo fue la reforma de Lanham para cambiar un poco la lógica. Pero la reforma de Lanham puede ser muy buena, pero la llevan adelante jueces y fiscales y el componente humano. Los humanos podemos con las leyes cumplirlas, no cumplirlas o torcerlas.
Ahora, igual quiero contarles, porque estuve muy cerca esos años. Estamos hablando del año 93, 94 y 95, que la verdad es que funcionaba muy bien esos primeros años,
sí, claro.
La justicia oral, ¿eh?
Claro.
Funcionaba muy bien y uno veía gente muy comprometida, tanto en la acusación como los jueces.
Obvio.
Muy comprometida.
Obvio.
O sea que durante esos primeros años hubo como... Algo estaba pasando de bueno.
Sí, después me parece que hay un problema que tiene que ver con la rendición de cuentas. Digamos, un fiscal que trabaja, un juez que trabaja y otro que no trabaja, es exactamente lo mismo fin de año. Entonces me parece que esos incentivos a la larga son los que te terminan destruyendo un sistema, entre otras cosas, ¿no?
Estamos hablando con Federico Delgado, tenemos mucha suerte que está acá y tiene un montón de cosas para contar. Está por publicar un libro, ¿podemos hablar en un ratito del libro? Porque tengo que hacer los ravioles.
Haga los ravioles.
Sí, ¿puedo? Quiero hacer los ravioles. ¿Cómo los hacemos? Ah, pará, no dijimos, Rafa. Rafa, apropiate del micrófono. No dijimos el WhatsApp. Hoy estamos colgados con esta conversación que es súper interesante y no dijimos nada.
11-65-84-08-70. Y hay un oyente que pregunta, es para el fiscal.
Sí.
¿Cuál es su comida favorita y si es bueno en la cocina?
Ah, bueno, claro. Pues el fiscal no, es un fiscal de perfil muy bajo y dicen que bueno, lo tenemos ya que estamos, le preguntamos, ¿no?
Las pastas son bueno, mi comida favorita.
Vamos bien.
Y después sí, me gusta cocinar, me distrae. Sí.
El lado B.
El lado B de la pasta se metaboliza rápido.
Y claro, sí, muy deportista, ¿sabe? Filé de merluza aumentó 26% en un año, estoy leyendo. Pero no importa, no me importa nada. Quiero que me cocinen los ravioles, dale, Pietro, dale.
Muy fácil.
Dale.
Primero la masa, si la queremos hacer. A veces uno no la prepara en casa porque dice, no, es difícil. No es difícil. Son 100 gramos de harina, perdón. 100 gramos de masa hay que armar, 70% harina, 30% de sémola de trigo. Se encuentra normalmente en todos los supermercados, almacenes, etcétera.
Haciendo, pero bueno, dale, vamos.
Pero la necesitamos.
Sí, sí,
hacer la masa. No hay ravioles.
Pietro Sorba va a hacer la masa, está muy mal.
Más un huevo y una yema por 100 gramos. Entonces con esa proporción podemos armar la masa. Relleno, simple. Cocinamos el pescado con un poquito de manteca. Pescado sin espina, si es posible, porque así la vida es más fácil. Una vez que el pescado esté cocinado, lo desmenuzamos con las manos y colocamos eso en un bol. agregamos las papas previamente hervidas y hecha puré. Y entonces mezclamos tanto los dos ingredientes, salamos, agregamos pimienta y finalmente sumamos el queso crema. Como decía, una cucharada mediana por persona. Y finalmente, para terminar el relleno, agregamos las claras, media clara por persona, bien batida, firme, ¿eh? La batimos con una pizca de sal. Mezclamos, como dicen los cocineros importantes, con movimientos envolvientes, o sea, para que la clara quede bastante llena de aire y que nuestro relleno sea bien esponjoso. Y con ese relleno armamos nuestro ravioles. La cosa importante en los ravioles, en mi opinión, es que la masa esté bien, bien delgada. Porque cuando la masa es muy gruesa, los ravioles, en mi opinión, son desagradables. O
sea, desagradables. Sí, listo, desagradables. Perfecto. Tienen que flotar y ahí lo sacamos, ¿no?
Así es.
Vos lo sacás, lo das vuelta o ponés la olla en un colador o lo sacás, los vas colando.
Depende. Si tenemos una buena espumadera, se pueden sacar con la espumadera y si no, lo podemos colar tranquilamente en un colador.
Bueno,
no,
cualquier pregunta nos escriben al 1165-840870. Quiero aprovechar los últimos minutos que esté el fiscal acá, así a exprimirlo en el mejor de los sentidos, claro. Injusticia, ¿cuándo sale injusticia?
Intuyo que en 10 días o 15 días.
Ah, falta muy poco, ahora se viene la Feria del Libro, así que seguro que va a haber que presentarlo ahí, ¿no? ¿Y este lo escribió solo el fiscal o con Catalina?
No, este lo escribí solo porque mezcla un poco, tiene la misma matriz teórica, pero cuento un poco para hacerlo más didáctico algunas experiencias personales.
Ah, correcto. Cuando decís la misma matriz didáctica, estás hablando del sentido crítico, la mirada crítica, sí, ¿no? Del sí. Funcionamiento del sistema.
Sí, pero entonces pero cuento también cosas que me pasaron a mí.
Epa.
Digamos, mi coeficiente de adversidad.
Está muy bien. ¿Sentís que lograste algo cuando empezás a sacudir a la gente con estas críticas desde adentro? Que hay gente adentro que te dice que se suma, que se queda reflexionando. De adentro, digo, de afuera nos reinteresa no. Que nos cuentes todo esto.
Mira, de adentro Martín me mira porque se ríe, debe ser más cosas
que
yo. ¿Por qué
te reís, Martín? ¿Me podés
pero,
contar? No, digo, dale, Martín, habla, digo, no des nombres.
Yo,
no, si
yo haría una gran distinción.
A ver. Perdón.
Los chicos, sí. los pibes se prenden, me preguntan.
¿Qué pibes?
Los empleados.
Secretarios.
Sí, o menos.
Menos, ¿qué sería?
Los cargos más bajos, digamos, los que tienen más frescura, se enganchan, preguntan, les gusta. Tiene resistencia, lógicamente, en los que son más, los que tienen más responsabilidad. No cae para nada bien. Pero bueno, la apuesta mía justamente es tratar de contar mi experiencia para si sirve para algo,
digamos,
para
claro que alguien, sirve
para que alguien pueda nutrirse de eso,
pero por supuesto.
Pero digamos, el costo que tiene es que claramente no es bien recibido por las personas que tienen responsabilidades importantes.
¿Por qué se ríe Martín Angulo, el no periodista, lo sé. Nuestro columnista?
Lo traduzco, sus pares dicen, bueno, si no le gusta que se vaya.
No.
Si critica tanto, que se vaya.
Cuando hablas de pares, ¿de qué hablas?
Los otros fiscales.
Digo, ¿dicen eso?
Sí, el perfil de él es de casi un outsider del sistema. Digo, es una persona que... ¿cuál es la lógica imperante en Comodoro Pi? Las relaciones sociales, las relaciones políticas, eventos sociales, grupos.
Yo no creo que el fiscal Moldes diga eso, ponele.
Sí.
¿Sí? ¿Sí? ¿Si no le gusta que se vaya?
No, bueno, no sé puntualmente de Moldes, digo, pero no, en
no,
el resto
el fiscal
de...
Moldes no.
No, estoy hablando, no.
No, bueno, dije justo el último que sacamos al aire.
No, bueno, además, antes de... Moldes no es un par, es el jefe.
Ya sé que es el jefe, pero digamos, pero, hay sí. Algunos que son muy críticos sí. También del funcionamiento.
Sí, hay mucha gente que es muy crítica del funcionamiento. No sé si pasa tanto en Comodoro Pi, en su lugar donde se cree mantener más el status quo. Digo, pongo un ejemplo, este gobierno y otros han tenido la intención de ampliar el fuero federal, es decir, que haya más jueces y fiscales. ¿Y qué dijeron los jueces? No, más no, todo queda en nuestras manos.
Sí, claramente, el poder político es algo que cuesta siempre repartirlo. Es el problema de cambiar la ley procesal, que los fiscales investiguen en vez de los jueces. No sé si el sistema tolera esa transferencia al poder político.
De hecho, lo que le preguntaba Alejandro, el sistema acusatorio, el último lugar de la Argentina en el que se va a aplicar el sistema acusatorio es en Comodoro Pi.
Y entonces, uy Dios.
Y entonces me parece que la justicia es un desafío colectivo.
La justicia es un desafío colectivo y los más jóvenes son los que quieren cambiar las cosas. Eso nos está diciendo el fiscal Federico Delgado y algunos otros, pero son capos. Dale, Rafa.
Hay algunas preguntas para el fiscal. Tomás, dale. Que vive en Mendoza, pregunta si es que tiene opinión acerca de la despenalización del aborto.
Me parece que es una cuestión, que las leyes deberían ser laicas. y que el aborto necesariamente tiene que ser, el resultado de la ley tiene que ser un amplio consenso colectivo, donde hay que balancear adecuadamente los derechos de la mujer y los derechos del feto por nacer. Me parece que la opinión no importa tanto la mía, sino lo que importa es que la ley realmente no, la reconozcamos todos como válida.
Perfecta, qué excelente pregunta. ¿Qué está escribiendo ahí? ¿Qué estás? ¿Es Nelson?
Sí, querida.
¿Qué tal, falso Nelson? ¿Cómo le va? No había aparecido
muy
hoy,
atentamente. ¿Qué tal, chica? ¿Cómo está? ¿Qué dice? ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Todo bien?
No para de escribir.
No, bueno, anotando los títulos.
¿Tiene los títulos del reportaje?
Muchos títulos. Amigo con los títulos que ha dejado.
¿En serio me lo decís?
Pues yo querría hacer una pregunta.
Páselos a la producción,
sí,
así
por
lo
supuesto.
Ponemos en
sí, lo voy a dar a Marcelo para que después te haga los títulos así con esa.
¿Quién es Marcelo?
El falso Marcelo.
Ah, el falso Marcelo Bonelli.
Para no, que lo haga así con esa estridencia.
Yo tengo a Flor acá, la estoy viendo a Flor Belinqui y dije, ¿quién es Marcelo? ¿Quién es?
Sí, yo hay una pregunta que no sé si Oscar la va a responder realmente, pero creo que por lo menos esta mesa merece saber la verdad. Por lo menos esta mesa. En las veces que lo ha cruzado a Martín Angulo, fiscal en Comodoro. ¿Cómo es Martín Angulo? Pues aquí viene y es muy serio, muy ordenado.
Más
dice,
o menos,
no, bueno,
más.
Hay versiones, todo en off. Que... Pero uno se lo imagina que en otra faceta, en Comodoro Pi, colgado de la falda de cualquier funcionario, reclamando datos, por favor, mire que si no cuento lo que sé de usted, y este tipo de cosas.
Extorsión, está hablando de
cualquier cosa. Que
extorsionó la vida privada.
¿Usted confirma o refuta estas versiones que dicen que Martín Angulo es algo así como la mosca de verano de Comodoro Pi?
No, 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 refuto. Martín Angulo es una persona, es un tipo muy responsable.
Está seguro, fiscal, está
y
seguro.
Y hace muy su trabajo.
Ah, muy bien, bueno.
Sí, sí.
Bueno, sí, hace muy su trabajo.
Ha quedado eximido, entonces, Martín Angulo.
Sí, lo salvó, lo salvó. Los colegas hablan muy bien de Martín Angulo. No. A mí me pasa que todo el mundo me habla bien de Martín Angulo.
La verdad que Martín chequea, pregunta.
Bueno, que no es, chequea que no es.
Repregunta. Y comprende,
y muchas veces llega primero, además, ¿no? O sea,
porque
la verdad,
camina,
¿cómo camina? O sea, que viene caminando acá, además.
Sí, además
de todo lo que
temprano.
Debería ser muy flaco, Martín Angulo, hablemoslo. Porque si camina todo el tiempo, como lo pides, desde muy temprano, ¿no?
Creo que la paternidad lo afectó en ese aspecto.
Tremendo lo que dice el fiscal Delgado.
Sí,
ojo,
tremendo.
Ojo, sí, tremendo. Sí, Rafa, decime.
Otra pregunta para el fiscal. ¿Qué opina de agravar las penas con respecto a los montos malversados del Estado?
Ahora nos pusimos serios.
Sí, me parece que más que agravar las penas, sería interesante que se cumplan las que están. Y que la prisión sea prisión. Y que en la Argentina es el único lugar donde la gente está condenada a prisión, pero en suspenso. Está condenada a prisión, pero no va presa.
Como Menem, ¿no?
Digamos, claro. Me parece que sería interesante empezar a cumplir lo que tenemos.
Sí. Y en lo que tiene que ver con corrupción, el recupero de lo robado, ¿no?
Sí, la otra vez que Abad, cuando estaba despidiendo, le hicieron un sentido homenaje. La verdad, qué loco, ¿no? Que en la Argentina haya que hacer un homenaje a una persona que es derecha, porque Alberto Abad, todos coinciden en que es un tipo súper derecho, más allá de profesional. Y él dijo, todo lo que le debe Cristóbal López a la AFIP, podríamos pagarlo vendiendo sus bienes.
Sí, en la Argentina, también a contrario de los vientos de todo Occidente, cuesta mucho recuperar los bienes producto de la corrupción.
¿Por qué?
Porque no hay una ley.
Porque no hay ley.
Porque no hay una ley que lo permita. Hay una ley que en todas partes del mundo se dice que en determinado momento del proceso el Estado puede recuperar los bienes, sacárselos a los corruptos y devolvérselos a la sociedad. Y esa ley nos falta a nosotros. Hay un proyecto en el Parlamento que está discutiendo hace creo que un año y pico, estamos ahí, la ley no termina de salir.
Es tremendo.
Sería una buena herramienta.
No puede ser que no vuelva la plata que finalmente si se fue era de todos, ¿no?
Exactamente, la plata pública debería volver al lugar donde fue sustraída.
¿De eso no se habla en Injusticia en el nuevo libro?
No.
Todavía no.
No.
Hay otro libro que va a venir, ojo.
No, porque la verdad que eso todavía es un proyecto de ley. No sé si en la Argentina hay un consenso para hacer una ley de recupero de activos.
Yo creo que hay consenso.
Ojalá,
Si vos hablás de...
Ojalá.
La media, ¿no?
Ojalá
la
que gente... haya, porque me parece que va a ser una ley que va a tratar de devolver un poco de confianza a las instituciones cuando las personas vean que el barco, que el depósito bancario, que la casa, al tipo se la sacaron y volvió a...
Ahora, hay veces que se utilizan, las
causas de José, la casa de José López,
sí,
que fue comprada con dinero de la corrupción, se está deteriorando. Porque la López no lo juzgan, porque la casa está abandonada, Porque el Estado no se lo puede sacar.
Ahora, nosotros vimos algunas lanchas de Lázaro Báez o cosas de Lázaro Báez que ya pasaron a ser usadas por distintos...
Pero es una cuestión bastante precaria que hacen los jueces, quizá interpretando la ley de manera muy singular, pero no hay una ley que diga, ahora eso es el Estado argentino.
Eso es re necesario.
El último, por lo menos yo tengo recuerdo, funcionarios que devolvió dinero, fue el año pasado, dos ex funcionarios de la Casa de la Moneda de la época de Menem. Condenados...
Pagaron la multa.
Pagaron, no, lo que en el juicio se determinó que se llevaron. Época de Menem.
Se viene la ensalada de hinojo y naranja para los que tengan ganas de probar cosas nuevas de Pietro, pero antes vamos a despedirlo al fiscal. Nos quedamos todos con ganas con lo que quedó, pero el fiscal no se puede quedar a vivir, ya hace una hora y media que está acá. Y llegó antes que todo.
Agradecen mucho el reportaje porque ha sido muy esclarecedor.
Sí, impresionante.
Pero no hagamos perder tiempo, que es tiempo que pagamos todos.
Como no, por eso.
Bueno, porque viste que frente a cualquier cosa te decimos, bueno, esto es de todos. Esto nos pertenece. Bueno,
no, pero es feriado del fiscal, para él, es tiempo de él.
No importa, querido. El tiempo
¿Le
del
estamos
fiscal,
pagando el feriado?
Es tiempo que pagamos todos.
Listo, Nelson. Vos sabés si está por ahí, Marcelo, le pedís que entre porque por necesitamos los títulos. Los títulos con la. ¿Cómo? ¿Qué hace? ¿Llamás un perro?
Sí, no, ¿qué pasa? Me la voy a acá. No se escucha nada, no, acá estoy. Acá, bueno, estaba acá, no quise hablar al micrófono, Nelson, es respetuoso del aire.
Buah, digamos, ahí está sonando a dos voces.
Bueno, atención, muchos títulos, sí, vamos, fiscal vamos, Delgado, vamos, gracias, va. Fiscal.
No, esperá, todavía no lo saludé. Estar.
Bueno, te dejo títulos que dejó el fiscal que mañana van a ser tapa de todos los portales.
¿Qué habrá notado? Me no, da un miedo. Bueno,
títulos del fiscal. Ahí dijo, hay sobreexposición y vedetismo de muchos funcionarios judiciales en los medios. Chau, bien. Perdió tres amigos acá, fiscal.
¿Tres?
Por lo menos. La justicia argentina juega el juego que debería controlar. Fuerte, contundente. Dijo, caen muchos kioscos de droga, pero no veo grandes bandas.
Bien, muy bien.
Bueno,
ahí,
sí,
bien
algún
ahí.
Chistoso.
¿Cómo trabajaste?
A Lollapalooza a ver grandes bandas, porque el narcotráfico no va a haber ninguna, fiscal. En el Poder Judicial trabajamos con tecnología vetusta. ¿Eh? ¿Qué me señalás?
No, nada.
Que son postas, los dijo el fiscal.
Está bien, igual ahí, ese no sé si me parece un título.
Bueno, la reforma de Allán fue positiva. El problema eran quienes debían llevarla adelante. Epa. Lo dijo el fiscal hace escasos minutos. Mi libro sobre la justicia es bien recibido, no es bien recibido por aquellos colegas que tienen responsabilidades importantes, ¿no? Fuerte, es filoso el fiscal.
Por ejemplo, los jueces.
Ah, no sé.
Por ejemplo, los grandes fiscales.
Bueno, por ejemplo, ¿no?
Listo.
Finalmente, las leyes deberían ser laicas, dijo el fiscal. Interesante, ¿eh?
Bueno, gracias, Marcelo, por haberse tomado este trabajo. Por favor.
Tuet tras tuet.
¿Eh?
Digo, para tuitear. Tuet. Tuet tras tuet.
Gracias, Federico.
Fiscal, ¿eh?
Mil gracias. No vino Catalina Elía porque ellos a veces andan en tándem porque Catalina Elía está en el aire. Cada vez que la quiero invitar está en el aire. Cuando estaba en el aire en el 13, cuando estaba en el aire en Telefe, cuando está en el aire con María Fabiani, está en el aire. Si no, ya sabe que tiene la puerta abierta, ya lo sabe. Y yo he querido traer a Catalina por su trabajo en la Villa 31, por el libro con Federico Delgado, porque la quiero, por tantas razones. Pero bueno, no está siempre en vivo.
Gracias por invitarme, la pasé fenómeno.
¿En serio?
Sí, muy bien.
Ah, y esa era la idea, gracias. Que la pase bien. Hoy es asueto y se va a andar en bici, supongo, ahora a correr, a jugar al tenis.
Por ahí jugamos un poquito de tenis.
Hay que almorzar en algún momento, fiscal. Lo veo muy flaco.
No, vamos a almorzar.
Y es muy importante usted para la sociedad. Así que le pido que se cuide. Y que se cuídese, porque acá tuvimos que dar en este programa cuando lo atropellaron, por favor. Cuídese de los automovilistas.
De los que cruzan en rojo los semáforos. Todos los ciclistas, cuídense de los que cruzan en rojo los semáforos.
Tremendo. Y todos los peatones,
incluso los ciclistas.
Incluso los ciclistas.
Cuídense de los ciclistas también.
También hay que cuidarse de los ciclistas.
De verdad, fiscal, muchísimas gracias. Muchas, muchísimas. Vamos a escuchar un poco de Sirviñaco, porque quiero escuchar música, pero le quiero dar un beso al fiscal, así nomás.
En la feria y su malao, es cuestión de hacer la prueba, de vivirnos a mañana.